Esto es De Película Plus, el podcast de cine, series y música con Gaby Cam y Riva Pop.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Película Plus, episodio número 76. Riva, ¿en qué momento llegamos aquí? ¿Cómo? ¿Cómo sucedió?
¿En qué momento? No lo sé, han pasado 76 semanas desde que empezamos este bonito podcast en el que les contamos nuestras apreciaciones, nuestras opiniones sobre lo mejor de la pantalla grande y chica. Y tenemos un episodio muy, muy especial porque obviamente ya empezó Halloween, el mes de los sustos. Entonces vamos a hablar de Abracadabra 2, una de las secuelas más esperadas en el mundo de la temporada de Halloween, y también vamos a hablar de Hombre Lobo por la Noche, la nueva apuesta también de Disney junto a Marvel. Ya va Gaby, nos contará mucho más de eso, pero también vamos a tener a un invitado que es ¿cómo podemos definir
amamos
este invitado, Gaby?
Mira, sí. Yo nunca he podido, solo puedo decirles que es una de mis personas favoritas en este planeta, lo adoro, es conductor, es actor, es cantante, ha hecho cosas increíbles que ya nos va a platicar, y además aparece en una cinta de la que vamos a hablar en este podcast llamada Háblame de Ti. Él es Héctor Trejo, ustedes lo conocen como uno de los caballeros, un gran influencer y youtuber que creció junto a Juanpa Zurita y Mario Bautista, y pues tal vez lo recuerdan como Bully.
Tal vez, de pronto estará con nosotros. Así hoy es. En The Película Plus.
Comenzamos.
The Película Plus. Películas.
Ok, no podemos hablar de Halloween sin mencionar a las hermanas Sanderson. Ellas hacen parte de esta película que fue todo un fenómeno en el 93. Hocus Pocus.
¿Qué?
Se llamó, sí, es del 93, se llamó en inglés Hocus Pocus, en México se llamó Abracadabra, en Colombia también se llamaba Hocus Pocus. Y es una película que en su estreno, en julio de 1993, le fue muy mal.
¿Qué?
Tan mal que Disney dijo, estos son pérdidas, aquí dejemos todo, ya, dejemos así.
Hasta aquí llegamos.
Pero, exactamente, pero la película empezó a generar y a ganar tracción a medida que pasaban los años, y los personajes de las hermanas Sanderson, tres brujas maravillosas, interpretadas por Sarah Jessica Parker, por Bette Midler y por Katina Jimmy, pues empezaron a tener relevancia, y la película se convirtió de culto gracias a los fanáticos que empezaron pues a moverla. Esta película cuenta la historia de cómo estas brujas son convocadas de nuevo a Salem en el año 93, y ellas comen niños para mantenerse jóvenes y bellas.
¡Qué bonito!
Solo pueden estar durante una noche. Sí, algo muy, muy lindo. Imagínate que así fuera en la vida real. O sea, ¿cuántos niños ya llevaríamos tú y yo, Dios?
No, hombre, bueno, ¿qué te pasa, arriba? Hay límites,
no, pero pues,
hermana.
Sí, es la manera.
Pues sí, pues
pero
sí.
Pero uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Nada que hacer.
Qué
pero
bien.
Bueno, entonces estas mujeres se enfrentan a unos adolescentes que van a impedir sus macabros planes y básicamente las desaparecen. Ese es el final de Abracadabra 1. Así quedamos. Entonces ya han pasado casi 30 años y se venía hablando desde hace ya como unos 5 años de qué iba a pasar, si sí iban a volver las mismas a interpretar a las hermanas Sanderson, porque esa es la magia de esta película, volver a ver a este trío de actrices talentosísimas, obviamente Bette Midler, cantantona, actrizota, Katina Jimmy, Sarah Jessica Parker, mejor conocida como Carrie Bradshaw, juntas. Y lo lograron, y esta película estrenó justamente el 30 de septiembre en Disney Plus. Llegó directamente a plataformas, no quisieron arriesgarse a hacerlo en cines, leí que porque bien se dieron cuenta que esta era una película que funcionaba más en nicho. Aunque yo tengo que decir, si esta película se hubiera estrenado en cines, así como está rompiendo todos los récords en la plataforma, los hubiera roto en taquilla, porque cuando salió la noticia de que llegaba Abracadabra 2, todos los niños interiores de muchos de nosotros saltaron. ¿Qué sucede con esta película? Es una secuela, pero nos muestra un poquito más de la historia de origen de estas tres brujas, de cómo consiguieron sus poderes, de por qué hacían lo que hacían. Hay al comienzo de la película un momento en el que las conocemos de niñas, bueno, cuando Winifred tiene 16 años y las otras dos son un poquito más chicas, y de verdad que hay que resaltar la actuación de las tres niñas actrices que las interpretan, porque qué casting tan bien hecho. La película, en mi opinión, es divertida, respeta el por qué amamos tanto a Abracadabra, la 1, y luego se enlaza con una historia de secuela, cuando dos amigas, y bueno, una con la que se han distanciado, en un ritual invocan con la vela de la llama negra a las hermanas Sanderson y vuelven ya en el 2022 a hacer lo mismo, a tratar de quedarse, de causar caos y terror en Salem. Y bueno, ¿cómo lo van a hacer? Con sus hechizos, buscando al libro. También aparece por ahí Billy Butcher, que es uno de los personajes más queridos, que es este zombie amigable y amistoso. Y la película yo siento que deja un muy buen sabor de boca para los fans. Si de pronto tampoco han visto Abracadabra, la 1, pueden verse la 2 tranquilamente. Es una película entretenida, bonita y cumple su prometido. Ha tenido muy buenas críticas y la recepción del público pues es total, porque la magia de volver a ver a las hermanas Sanderson al 2022 siento que eleva esta cinta a otro nivel. ¿A ti qué te pareció?
A mí me parece increíble, que creo que esto nunca lo pensamos, ¿no? Nunca nos sentamos a conversar de esto, y ahora que me lo estás contando así, ¿cómo las plataformas de streaming han cambiado la forma de hacer las cosas, ¿no? ¿Quién sabe si no existiera Disney Plus hoy, si esta película habría llegado en algún momento de la vida? Tal vez no, ¿sabes? Justo por lo que cuentas, que pasa con muchas películas que en el momento tal vez no les va tan bien en taquilla, pero después se convierten en cintas de culto, que la gente ama, que colecciona cosas, que ve una y otra vez, etcétera, ¿no? Y finalmente, claro, los estudios tienen una misión en esta vida y es recuperar lo que invierten en las producciones que hacen. Entonces tiene mucho sentido que aunque pareciera una cinta popular, no se arriesgan tanto a hacer películas de nicho, porque pues es una inversión. Imagínate tú pagarle a ese elenco para empezar, ¿no? Ya ni hablemos de los efectos especiales. Sí. ¿Cuánto debe cobrar hoy Sarah Jessica Parker o Bette Midler, ¿no? O sea, ya están en otro nivel ya de cuando hicieron la primera película. Entonces, pues obviamente siempre se la piensan muchas veces, y por eso a veces vemos que se cancelan producciones y demás, porque invierten mucho dinero que no necesariamente van a recuperar. Entonces, pues claro, se la piensan mucho antes de producir cosas, y es exactamente lo opuesto a lo que pasa con The Rock, por ejemplo, ¿no? Que nadie se la piensa dos veces en apostarle a una película de The Rock, porque pues el señor hace taquilla, a pesar de que es el actor mejor pagado de Hollywood. Entonces, está increíble que ahora haya una plataforma para esto, ¿no? Que no se mida en cuánto pagaste por tu boleto en el cine, sino por cuántas suscripciones mantuvo o por cuántas reproducciones tiene, ¿no? Se mantiene de otras maneras, digamos que la retribución es distinta a la del cine. Y creo que eso nos ha dado... Es bueno y es malo, ¿no? Porque también creo que hay muchas cosas que nunca debieron pasar los filtros. O sea, hay cosas que, como Resident Evil... Que uno dice, ¿por qué? Sí. O sea, ¿por qué alguien dijo sí hay que hacerla? Y claro, fue mucho más fácil que intentar hacer un reboot de las películas de Mila Jovovich en el cine, ¿no? Creo que hay casos en los que se agradece, y el caso de Abracadabra es uno de ellos. Entonces, yo tengo que verla. La verdad es que he leído por todos lados, me topo con reseñas de mucha gente amante del cine, de me divirtió muchísimo, me encantó, mucha gente que la estaba esperando también, así que necesito verla, pero qué increíble que tengamos esa posibilidad de ver esta historia en este año.
¿Sabes qué es el sentimiento que me dejó ver Abracadabra 2? Me volví a sentir como una niña viendo esa película de Disney que me hacía sorprenderme, soñar, imaginar cosas. O sea, de verdad quedé como con la fantasía alborotada. Y eso me gustó muchísimo y se agradece. Así que recomendado de película Abracadabra 2 en Disney Plus.
Bueno, amiga, y creo que las brujas han sido parte de nuestras vidas durante muchos años. Yo he tenido unas conversaciones con Riva al respecto, donde le platicaba que un día me mandaron una caja para hacer amarres y esas cosas, pero bueno. Creo que las brujas han sido un tema muy explorado tanto por Hollywood como por las series. Personalmente, yo recuerdo mucho Sabrina, la bruja adolescente. Sé que no necesariamente es una historia original, pero creo que fue una serie que nos marcó a muchos chavos de los... Chavos, era una niña todavía, no quiero chavos. Decirlo de otra manera. De los 90, entonces creo que... Pues era esta historia de una niña, que era Melissa Joan Hart, que no sabía que tenía poderes, vivía con sus tías y un día descubre que tiene poderes y entonces pues empieza a tratar de usarlos a su favor como adolescente. Yo recuerdo mucho de esta serie, hablando de temas de brujas, me encantaba que las marcas que aparecía siempre eran piratas, ¿no?
Sí.
¿No? En vez de Pepsi aparecía Popsi.
Sí. Amigos, eso me parecía mágico y uno sabía, uno, ay, pero debe ser esta marca.
Claro, claro. No era. Hace poco la volví a empezar y sigue siendo muy divertida esa serie. Era muy divertida porque creo que, pues más bien explora la adolescencia con una perspectiva mágica, ¿no? Que todos hubiéramos querido tener.
Total, y además los cameos, o sea, ¿cómo olvidar cuando Melissa Joan Hart inventó a los Backstreet Boys? Hay un video de sí, eso, siempre. O también Britney Spears apareció en NSYNC, o sea, esta serie estaba on point con la cultura pop y de verdad que es una joya y lo sigue siendo a hoy, por eso se recuerda con tantísimo cariño. Pero hablemos también de Sabrina, la nueva, que llegó a Netflix hace unos años. Yo tengo que decirte que a mí esa me atrapó un poquito en la primera temporada y a la mitad me soltó y la dejé ir.
Como era que, muy oscura, sí, pero...
Pero no, sí, exacto.
Sabrina, el tema que tenía era que se estrenó en todo el hype de Riverdale porque, en teoría, ambas historias coexisten. O sea, Sabrina forma parte del universo de Riverdale y en algún momento incluso llega ahí. Y sí hubo un crossover en las series, pero... ¿sabes qué pasa? Que creo que todos teníamos la idea de Sabrina, la bruja adolescente de Melissa Joan Hart. Y de pronto llega este y dijimos, no, va a ser diferente, va a ser oscura. Y pues sí, pero no, ¿no? O
sea, sí.
Sí, pero
sí,
no.
Sí, pero no, o sea, sí, vamos bien. Yo tengo que decirte, ya hablando de brujas que dan miedo, mi primer recuerdo de una bruja en la vida fue con la película Las Brujas, de 1990, protagonizada por Angelica Houston. Ajá. Esta película, a mí me fascinó, se hizo ya el remake con Anne Hathaway. Debo confesar que ni me lo he visto ni me lo quiero ver. Yo me quiero tampoco quedar yo con la imagen de Angelica Houston como... Ernst, algo así llamaba la bruja mayor. Esta película cuenta la historia de un niño y su abuela que están en un hotel donde hay una convención de brujas y su abuela desde pequeño le ha contado cómo son las brujas al niño. Y entonces luego, por cosas de la vida, él termina convertido en un ratoncito y su abuela entonces está luchando a ver cómo logra desenmascararlo y convertirlo de nuevo en niño. Es una película súper bonita. Yo de verdad la... Sentí lo mismo de pronto que con Abracadabra, ¿sabes? Toda esta fantasía, todo esto, wow. Y el momento de la convención en el que todas las brujas se quitan las pelucas porque les pican la cabeza. Ay, y no. Se quitan los guantes, es aterrador, ¿no sabes? Yo de verdad, te lo juro que podría tener pesadillas todavía con esa imagen de...
Es horrible.
Como esta bruja, además que era fantástica porque con la peluca y todo se ve súper fashion, espectacular. Y ya cuando se quitaba todo la nariz, o sea, horrorosas. Estas brujas que daban pánico y miedo. Entonces creo que ese fue mi primer recuerdo con una bruja así miedosísima.
Oye, yo tengo que decir algo, obviamente nunca ofensivamente. Yo creo que Angelica Houston sí es bruja, dude. Porque nadie a esa edad se ve como se ve ella. Nadie, o sea, hoy esa mujer... Esa mujer y Maribel Guardia, las
Oye,
tres.
Sí, uy, sí.
Pero sí, Angelica Houston, fíjate que yo la recuerdo porque, o sea, me ha tocado entrevistarla un par de veces. Y obviamente se ve espectacular. Por ejemplo, está en Pantera Negra, ¿no? También. Me acuerdo que la entrevisté. No recuerdo por qué película fue. Tal vez fue Misión Imposible. No estoy completamente segura. Pero me acuerdo que la vi. Y alguien me dijo como, ya que pasó la entrevista, me dijo así como, esta señora tiene tantos años. Y dije, ¿es broma? ¿Es broma? ¿Cómo? No es posible. Guapísima, o sea, pero qué bárbara. Yo creo que sí, ahí hizo un pacto en esa película. Y dijo...
Sí, es que se ve mejor que uno, o sea, es una cosa loca.
Está
pero
fuera
sí,
de control.
Hay muchas brujas en Hollywood, brujas maravillosas. A ver, ¿qué otras brujas recordadísimas? Obviamente tenemos que hablar de Jóvenes Brujas, película que salió... En el 90 y... No sé, no me acuerdo. The Coven. The Craft, perdón. ¿Cómo se llamaba? En el 90 y pico. 95, 96, no recuerdo bien. Pero era la historia de estas chicas que pusieron de moda como toda esta estética gótica,
gótica
de los 90.
Sí. Claro, uno quería ser darks en esa época.
Obvio. Fayuza Back era la actriz como principal, la más bruja de todas. Ay, no, me encantaba esa película... También como, y el hechizo de leve como plumas.
Claro, que todo el mundo intentó.
Sí, todo el mundo intentó hacer eso.
Oye,
a mí... Esa película también, de culto.
De culto. Yo tengo que decirte algo, así como a ti te traumó la escena de las pelucas, a mí esa película me dejó un trauma permanente con las serpientes, porque me acuerdo que había una escena, ni me acuerdo, te juro, ni me acuerdo de qué era la escena. Solo recuerdo que entraban como a una como cabaña, y la cabaña tenía serpientes en el techo, en las paredes, y ahí me generó un trauma. Yo le tengo una fobia, es fobia, ya ni siquiera es miedo. Es fobia a las serpientes, a pesar de que en mi vida he visto a una sola. Entonces, la verdad es que es muy gracioso recordar esos momentos, todas estas películas que cuánto nos marcaron. Y creo que también, pues, debemos hablar de Charmed, que es una serie que, pues, también reivindicó un poco a las brujas de una manera distinta. Aquí ellas combatían el mal, eran tres hermanas. Rose McGowan era una de ellas. También estaba, me acuerdo mucho de esto, que fue como un gran boom porque aparecía Brenda de Beverly Hills, ¿no? Entonces era como, claro, wow, está esta mujer. Regreso. Sí, 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 una cosa. Y era Lisa Milano la otra, ¿no?
Sí, si no estoy equivocada. Eran súper poderosas y duraron, o sea, tuvieron muchas temporadas. Y sí, era de estas series que, como tú lo dices, reivindicaba el tema de la magia, porque siempre se habla de las brujas como las malvadas, las villanas de la historia. Y no, amigos, las brujas.
No, amigos. Buenas.
En serio.
¡Ah, caray! ¿Cómo que somos?
¡Claro que sí! Obviamente, todas las mujeres somos brujas y nos damos cuenta en algún momento de nuestra vida. Esa es mi teoría y me aferro a ella. Otra película también muy bonita que reivindica a las brujas de manera bien chévere fue la de Hechizo de Amor, creo que se llamaba en español, Practical Magic, que era protagonizada por Sandra Bullock y por Nicole Kidman. Ellas son dos hermanas que se mudan con sus tías. Y básicamente entonces se vuelven como brujas y sus tías como que les enseñan y es bien bonito lo que... Es una película, es como, no sé si llamarla comedia romántica. Sí alcanza a ser una comedia romántica, ¿cierto?
Pues yo creo que sí. Es más como un chick flick, ¿no?
Sí.
Porque sí, sí, no necesariamente gira alrededor del romance, pero sí, también es una gran película. Y bueno, Nicole Kidman también fue hechizada, ¿no? Que en algún momento, pues igual, podemos llamarle bruja, creo que sí.
Total, Samantha de Hechizada, brujísima. Pero te puedo decir algo, a mí la película de Hechizada no me gustó tanto como la serie.
¿De plano?
Sí,
sí, es, o sea, verdad,
me pareció un intento, es que como que quisieron mezclar lo de la serie y como contar ahí, intentaron hacer como hay un multiverso de Hechizada y a mi opinión no funcionó tanto.
Estoy de acuerdo.
Pero, ¿sabes qué? Una serie que adoro con toda mi alma es American Horror Story. Y sí. Para su cuarta temporada salió Coven. Recordemos que cada temporada de American Horror Story tiene como una historia propia.
Sí, 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 claro.
Exacto, o sea, Freak Show, que fue la que vino después. Y ver el retrato de estas brujas de New Orleans de esta manera, hasta que esta serie tuvo muchísimo boom, justamente como que por eso, como que mostró a las brujas cool, además que, o sea, esta mujer... Como, ay, ¿cómo se llama? Yo la amo y se me olvida siempre su nombre. Muy bien.
¿Sarah Paulson?
Sarah Paulson. Más que Sarah Paulson. Sí, Sarah Paulson. Pero no. Jessica Lange. O sea, Lange como la suprema. Esa, o sea, yo quiero ser ella cuando tenga mis 70. Así me quiero sí. ver. Con la mediecísima de negro, fantástica. Y o sea, esta temporada a mí me enloqueció y como que fue la que tuvo ese hit mainstream de American Horror Story. Obviamente ya las otras también, pero esta como que llegó a muchas más personas, porque sí es una historia aterradora y tenía como todo tipo de brujas, la bruja verde, la bruja fashion, muchas brujas. Entonces eso me pareció súper chévere porque sí las hay, amigos. Ustedes no deben creer en ellas, pero de que las hay, y las hay así, en serio. Esa serie es muy accurate.
¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Este episodio se está saliendo de control. Es que estamos alistándonos para Halloween, compañeros. Espero que ustedes lo disfruten también. Ahí hay algunas recomendaciones de series y películas de brujas, por si quieren echarles un ojo después de ver Abracadabra 2, o antes, o si quieren irse poniendo en el mood. Y creo que es momento también de hablar de otro estreno que, digamos, nos mantiene en este mismo ambiente, ¿no? Bueno, pues llega Hombre Lobo por la Noche. Recordemos que hace un par de meses Marvel presentó en el Hall H de Comic-Con este proyecto que creo que más que darnos una pista de lo que iba a ocurrir, a todos nos dejó más confundidos que nada. Fue como, ¿pero qué es? O sea, ¿es una serie? ¿Es una película? ¿Qué es esto? Y ahí estuvo Gael García, quien es el protagonista de este proyecto que ya llega a Disney Plus. ¿Qué es Hombre Lobo por la Noche? Bueno, voy a intentar contarles qué es. Podríamos decir que es un cortometraje, pero no necesariamente porque dura un poquito más de 50 minutos. Es una historia completa, o sea, de principio a fin, planteamiento, clímax y desenlace, tal cual. Y básicamente cuenta una historia. Está toda filmada en blanco y negro, pero tiene virado selectivo. Es decir, hay cosas que están a color. Algunas. Pero están dentro de una escena blanco y negro y son como muy representativas. O sea, la fotografía es increíble. El director de esta, de este proyecto, que en Disney le llaman una presentación especial, es Michael Giacchino. Nada más y nada menos, que nos ha regalado unos soundtracks que no les puedo ni decir qué tan increíbles. Y cuenta la historia de... Es como todo comienza en una reunión, como en una mansión así. Todo es... Da un poco el look and feel de la mansión embrujada de Disney. Si ustedes alguna vez han entrado a ese juego o a esa atracción, es increíble y todo se ve como viejo y monstruos y demás. No tanto fantasmagórico, que sí, pero como... Como mucha ficción dentro de esto. Están todos reunidos. Es un grupo de gente que se dedica a... combatir monstruos, básicamente, todos ellos son cazadores, y el líder de ellos se muere, acaba de morir, y entonces hacen una reunión. Él tiene una piedra, que se llama como piedra de sangre, la Bloodstone, y la esposa los reúne a todos y les dice, ok, este mono se murió, ¿no? Está medio, pero nos dejó un mensaje, ¿no? Y entonces... el muerto empieza a decirles, bueno, vamos a hacer como una especie de concurso. Es que no es un concurso como tal, pero... Vamos a hacer esto, ¿no? En el jardín de la casa, el que gane, necesito a alguien que me suceda en esta, digamos que en esta reunión de cazadores, en este grupo de cazadores, y vamos a buscar a quién le voy a dejar esta piedra, ¿no? Entre los asistentes está su hija, que no la quieren para nada, porque ella dijo, no, yo no quiero ser parte de esto, y se fue, pero regresa en este momento de la sucesión. Y básicamente, la esposa, que es una señora muy loca, que tengo que decir eso, les dice, ok, ¿cómo vamos a decidir esto? Es muy fácil. En el jardín de esta mansión enorme hay un monstruo. El que mate al monstruo se queda la piedra. Y entonces, bueno... Oye, exactamente.
Una carrera de obstáculos con monstruo incluido.
Un poco como, ¿sabes qué? Como los juegos del hambre, ya sabes. O sea, que obviamente entre ellos dicen, ah, no, yo los mato primero antes de que alguien encuentre al monstruo. Y ahí, en esta situación, es que no les quiero revelar demasiado porque esa es la historia, básicamente. Ya sobre la historia ustedes van a descubrir en dónde entra el hombre lobo por la noche. Pero no está desde el principio, es parte de la trama de la historia, descubrir eso. O sea, tú sabes que va a aparecer, pero no sabes cómo, ¿no? O por qué, o qué tiene que ver con todo eso. Está increíble, la verdad es que yo lo disfruté muchísimo. No, obviamente no es de miedo, es un poquito más como de fantasía, pero está súper bien hecho. Desde los créditos iniciales, obviamente tienes toda esta cortinilla de entrada de Marvel con los superhéroes, pero se ven las garras del lobo, ¿no? Que rasgó el logo y demás. Es casi como ver una película clásica, ¿sabes? Como ver Frankenstein o Drácula en un tiempo muy, muy reducido. Pero me gustó muchísimo, de verdad, o sea, tengo muchas ganas de volver a verla, muchas ganas, me gustó mucho. Y creo que es como un buen entretenimiento de esos días que estás como, quiero ver algo, pero si veo algo muy largo me va a dar sueño y demás. Está muy linda, la fotografía es espectacular, Gael García pues es Gael García, lo sabemos, ¿no? Él es un personaje importante dentro de esta historia. Tiene todo este tema como spooky de Disney, ¿sabes? Como funny spooky, como la mansión embrujada, ¿sabes? Que no es propiamente miedo, pero es como... sí tiene estos elementos fantásticos, ¿no? Y obviamente tiene, como todas las películas de Marvel, un par de personajes súper entrañables. O sea, que dices, lo quiero, como Groot, un poco de ese estilo. O como Rocket Raccoon en su momento también. O estos personajes que son como el... ¿no? Los porks en Star Wars o demás, hay un personaje así, entonces como que tiene mucho corazón, pero es una película como familiar de Halloween, ¿sabes? Así, esa es la impresión que me da. Está increíble, creo que te va a gustar.
Yo, o sea, todo lo que dices, ya no me muero por verla. Te quería preguntar por qué se hace ese match entre Marvel y Disney, porque pues Marvel estamos acostumbrados a ver superhéroes, a ver obviamente los Avengers y todo esto, y que ahorita tengan esta aproximación a un universo un poquito más oscuro, me gusta porque es lo que a mí me llamaría la atención ver. Que ya ustedes lo saben, no es un secreto para nadie, yo no soy tanto del tema superhéroes, tanto como la señorita Gaby Camp, yo soy más de terror, y que esto esté como medio involucrándose con algo tan grande como Marvel, me llamó muchísimo la atención, o sea... ¿qué tanto hay de superhéroes? Si lo hay, o es otra cosa totalmente distinta. Te quería preguntar eso, porque sí me llamó la atención Marvel, porque es una presentación especial de Marvel.
Sí, es extraño, ¿eh? Yo la verdad, te voy a ser súper honesta, no tengo muy claro qué relación hay. O sea, yo no sé si existe un personaje en los cómics como el Hombre Lobo o algo así, no tengo idea. No sé si hay algún plan tampoco de involucrarlo en el universo de Marvel, porque este es un proyecto único en su especie, ¿sabes? Es como que lo más cercano que he visto a esto y que no se parece es I Am Groot, la serie de cortometrajes, pero ahí estaban presentando un personaje de Marvel que conocemos todos, ¿no? Entonces, me llama la atención justo eso, saber cómo van o si van a asociar esto, o si por eso es una presentación especial, porque es como, solo va a ocurrir aquí. Pero en cualquiera de los casos, vale la pena, porque es una historia redonda. O sea, sí no es como que digas, vaya, si ves a este personaje en otro contexto, está bien, pero es en este contexto donde funciona. Entonces no tengo idea si fuera de él va a funcionar, pero sí véanla. De verdad, es como, siento que es como este corto que tienes que ver en la noche de Halloween. Así como, quiero ver esto.
Me encanta.
Y está muy cool.
Sí, o sea, eso me gusta, me llama muchísimo la atención, y el hecho que sea un approach también como a las películas clásicas de terror de Drácula, La Momia, El Hombre Lobo. Eso a mí me revive la nostalgia, porque con esos cuentos yo crecí. Me emociona y me llama muchísimo la atención. Así que sí, Hombre Lobo por la noche, hay que verla. Además que tiene ese plus que ni es película ni es serie, dura 50 minutos. Es algo muy al punto, historia completa, y que encontramos, por supuesto, en Disney Plus.
Así es, no se la pierdan.
De Película Plus, invitado especial.
Hola amigos de Película, soy Gaby Cam, y como cada viernes, hoy tengo un invitadazo. Para mí es un invitadazo, estoy súper honrada, súper orgullosa y súper contenta de tener en este espacio a Sergio Pérez.
Muchas gracias.
Checo, el ídolo de la nación. Y además, para contarles algo que ustedes no saben y que creo seguramente te tiene muy emocionado, que es que vamos a seguir de cerca lo que falta de este campeonato. Cuéntanos un poquito de qué va a pasar.
Sí, bueno, vamos a lanzar una serie con Disney de estas últimas carreras, donde la gente me va a poder seguir más de cerca, ¿no? Por todo lo que pasó durante un fin de semana, que nunca se ha visto en la historia, ¿no? Entonces, como el poder tener ese acceso, esa intimidad de lo que pasó en un fin de semana, va a ser especial.
¿Te dio miedo en algún momento cuando te dijeron, vamos a grabarte y vamos a mostrar quién es Sergio de verdad? ¿Hubo algo que dijeras, híjole, es que esto no sé, me da un poco de...?
No, la verdad es que me ilusiona mucho, ¿no? Porque quiero mostrarle a la gente, a las nuevas generaciones, lo normal que soy, y cómo siendo alguien normal, siendo alguien de México, puedes llegar tan lejos. Y eso es como que mi principal mensaje que quiero darle a las nuevas generaciones.
¿Hay algo que te gustaría que la gente que vea esta serie descubra sobre ti, además de que eres una persona normal? ¿Algo que a lo mejor no esperamos que eres?
Pues también la presión, ¿no? Por la presión, los malos momentos, los malos ratos por los que paso en un fin de semana, las montañas rusas que tenemos, el nivel de exigencia, de presión, todas esas cosas que pues al final la gente solo ve el resultado.
Claro, y he de decirte que el resultado para nosotros siempre es bueno, no importa cuál sea. El simple hecho de verte ahí es increíble. Y me gustaría ir un poco más atrás en tu carrera para conocerte también un poco más. Hay una biografía tuya donde contabas que consideraste ser futbolista del América. Uh-huh. En algún momento de tu carrera y de todo este camino, dijiste, ¿por qué no fui futbolista?
No, la verdad no. La verdad que es una carrera muy difícil, pero he sido muy afortunado, ¿no? De poder cumplir mis sueños, de poder llegar mucho más lejos de lo que me hubiera imaginado. Y es un deporte único, ¿no? Es un deporte donde hay muy pocas oportunidades, pero también hay muy pocos pilotos.
Claro.
Entonces estoy contento de elegir los coches.
No te podría imaginar yo jugando en el América, la verdad.
Sí, creo que yo tampoco.
Ya, esa etapa ya pasó. Como bien decías, creo que es un deporte además muy exigente, pero requiere, te veíamos ahora que te estás preparando para los premios que siguen, físicamente, lo que va a pasar en Singapur, pero también emocionalmente, Checo. Yo siempre que te veo en una carrera me pregunto, cuando algo sale mal, a lo mejor en las primeras vueltas, ¿cómo has forjado ese carácter para no rendirte y para, a pesar de cómo vayan las cosas, sigues adelante?
Sí, es el no darte por vencido, ¿no? Es una carrera larga, hasta que no cruzas la meta no se acaba la carrera, entonces todo puede pasar y hay que darlo todo, más allá de todas las circunstancias que hay.
¿Y cómo de alguna forma entrenas eso? ¿Hay forma de entrenar eso? Porque claro, el cuerpo se puede, pero la mente, ¿cómo la mantienes?
Yo creo que también lo vas viviendo, ¿no? Y vas desarrollándote emocionalmente, mentalmente, y sabes, ¿no? Que al final lo importante es dónde acabas en la última vuelta del campeonato.
Qué fuerte lo que estás diciendo. Siento que estoy entendiendo todo de otra manera.
Sí.
Oye, y bueno, evidentemente el automovilismo también es, creo, una carrera que te exige estar demostrando algo todo el tiempo. Y tú, creo, has demostrado que eres el piloto perfecto de Red Bull. ¿En qué momento te diste cuenta, ok, creo que ya están confiando en mí?
Bueno, desde que me contrataron, ¿no? Porque para Red Bull haberme contratado significó mucho por el tema de que no era parte de la academia de pilotos. Entonces ese fue un voto de confianza muy fuerte de parte del equipo. El tener que salir a buscar fuera es algo complicado para el equipo. Y bueno, desde ahí, desde ese momento supe que confiaban en mí.
Es como un, como una pareja hecha en el cielo, siento, Checo Pérez y Red Bull, ¿no?
Sí, porque no es lo normal, ¿no? Para Red Bull ellos siempre tienen a sus pilotos desde jóvenes. Entonces es un sistema diferente a todos los otros equipos.
Me imagino. Me gustaría preguntarte un poco, porque este es un programa de cine también y de series. No me puedo imaginar que tengas tiempo de hacer eso, pero de pronto te sientas a ver algo en la vida.
Sí, sí, sin duda. Siempre busco series, o especialmente en los, ahora que empezamos a viajar mucho para los aviones, ¿no? Siempre tener una serie siempre es bueno.
¿Y tienes alguna película que dices, a esta regreso siempre que tengo un mal día?
No tengo ninguna película. Casi siempre, cada que las veo ya no las vuelvo a ver. Es muy raro que regrese a ver una película.
Dichoso tú, ¿eh? Nunca uno así 27 veces la misma película.
No, la verdad no me gusta. Al menos que ya se me haya olvidado la película. No
puede ser,
después
sí,
de tanto
claro.
Tiempo. Okay.
¿Qué pasaba? La voy a volver
sí,
a ver.
Sí, sí. Solo sé que me gusta, entonces la vuelvo a ver.
¿Tienes algún género en particular que te guste mucho?
Me gustan mucho las de risa, las series también, y drama, ¿no? Yo creo que esas dos.
Ahora, pensando que se hiciera, ahora vamos a ver una serie que nos lleva de cerca a tu vida. Pero si se hiciera una dramatización de tu vida, una película, ¿cuál sería el clímax de la película? ¿Qué momento de tu vida sería aquí, es donde todos estamos así en la pantalla?
Yo creo que en el 2020, ¿no? Cuando estaba en Racing Point, que no tenía contrato, que no me iban a renovar, que no tenía lugar a dónde ir, y al final llegó Red Bull, ¿no?
Y aquí estamos.
Sí.
Eso sería como, en la pantalla.
Ahí eso sería el clímax.
Y me da curiosidad saber, creo que hay grandes personajes en este momento en el campeonato, en la Fórmula 1. De pronto verlos, yo soy adicta a ver sus TikToks, de todos ustedes, me encanta conocerlos de esa manera. ¿Hay alguien, algún piloto que tú dirías, esa película, la película de su vida, sí la vería?
Yo creo que los conoces al final tanto y estás con ellos todo el tiempo y al final lo último que quieres saber es de ellos, ¿no? Quieres conocer de gente de otros deportes, otras. Al final nos conocemos desde jóvenes, ¿no? Y entonces sabemos todo el otro. A mí me gustaría más de otros deportes, la verdad.
Sí. ¿De quién te gustaría ver una película que no exista?
De Federer.
Ah, eso sí. Sería bueno, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Es una gran, gran opción. Checo, hablemos un poco de lo que viene para ti en esta serie también. ¿Qué aprendiste de ti mismo al mostrárselo al mundo? Porque creo que también ahí te das cuenta de ciertas cosas tuyas, ¿no?
Creo que el cómo manejo la presión, cómo estoy en momentos muy, muy difíciles en mi carrera, cómo estoy relajado y no me cambia, ¿no? El tener presión o no. Creo que eso es algo que aprendí de mí.
Y hablando un poco como de los cambios que has sufrido también como persona, ¿qué dirías tú? Porque de verdad yo admiro mucho lo que haces tú, porque es una carrera complicada en muchos aspectos, ¿no? Es un equipo, es un trabajo en equipo, es aprender a confiar en otras personas, es saber que tienes cierta fecha de caducidad también porque hay una edad. ¿Cómo crees tú que te ha cambiado ser piloto de la Fórmula 1 como persona? O sea, ¿qué cualidades has desarrollado tal vez del principio ahora que estás en donde estás triunfando?
Sí, yo creo que te das cuenta, ¿no? Especialmente por todo lo que he pasado en mi carrera, que al final del día esto es solo un deporte, esto es solo una, una parte relativamente pequeña en tu vida, ¿no? De todo lo que vas a vivir. Y verlo así, es un deporte, es tu pasión, es lo que siempre soñaste hacer, es aprovecharlo al máximo y ya, y saber que llegará un momento en el que tienes que también es bueno cambiar de aires y hacer cosas diferentes.
Yo no me puedo imaginar la Fórmula 1 sin ti. No sé si la voy a ver, de una vez les digo.
Bueno, todo, ya habrá otro mexicano que tenga que
apoyar. Pero no será Checo Pérez.
Pero es, yo creo que eso es lo padre, ¿no? De cómo ha crecido la Fórmula 1 en nuestro país. A mí me dolería mucho, ¿no? Que pasen muchos años más y no tengamos ningún representante en la Fórmula 1. Como que ha sido uno de los deportes más vistos ya hoy en día en México y pum, de la nada se apague, sería algo que esperemos que no. Entonces, por ahora a disfrutar, ¿no? Que todavía nos quedan algunos años más.
No, muchos, por favor, te lo pido. Sí. Tengo que decirte que obviamente eres el superhéroe de mucha gente. También, seguro ya lo sabes, me imagino que te enteras de todo lo que pasa después de las carreras, ¿no? Alguien viene y te cuenta, Checo, eres trending topic por viejo sabroso, Checo. Sí. Cuéntame un poco qué significa eso para ti y cómo lo vives también, porque imagino que alguien viene y te lo cuenta, ¿no?
A veces, la verdad es que lo que me da risa es, en México sí lo veo más, pero no sé, el mexicano tiene una parte muy, muy importante en ello, que puede haber un mexicano, pero parece que hay 20, ¿no? En Bélgica, por ejemplo. Entonces, estar en Bélgica y que te griten el viejo sabroso, sí te da risa.
Un apodazo, ¿eh?
Sí te da risa, pero también es algo muy especial, ¿no? Que solo los mexicanos nos entendemos.
Y hablando de los mexicanos, ¿cuál sería tu, así, describiendo tu imagen ideal en el Gran Premio de México, qué ves?
Que lo gane. Ese es mi máximo sueño, ¿no? Ganar en casa.
Espero me avientes un Kleenex, porque si lloré así con Mónaco, no te puedo imaginar en México.
Sí, sí, sería muy especial. Esperemos que este año lo podamos lograr.
¿Hay algo que le quieras decir a toda la gente que nos está viendo ahorita?
Nada, que muchas gracias por todo su apoyo, todo su cariño a lo largo de todos estos años y que de nada, que sigamos disfrutando muchos años más.
Checo, no nos dejes, ¿no? No sé qué sería la vida sin Checo Pérez en la Fórmula 1.
Sí, no. Todavía muchos años, no te preocupes.
Muy bien. No se pierdan su mini documental, que lo vamos a poder ver en Disney Plus, en Star Plus. Y lo podemos ver en Star Plus. Y obviamente no se pierdan todo lo que va a venir de sorpresa con Disney. Checo, muchas gracias por estar
gracias.
Con nosotros.
Gracias.
Escuchaste The Película Plus, el podcast de cine, series y música con Gaby Cam y Riva Pop.